A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 11 de enero de este 2025. Y en un día como hoy, pero de 1976, se inauguró el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Este museo alberga una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo de México y cuenta con una gran cantidad de obras de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre muchos otros. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1956, el gran Elvis Presley grabó lo que sería uno de sus mayores éxitos, el famosísimo Heartbreak Hotel. Esta canción, con su estilo único, pues marcó un antes y un después en la carrera de Elvis Presley, considerado como el rey del rock and roll. Bueno, pues aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde iniciamos este año con el pie derecho y en donde además, con mucha fe y optimismo, te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos encuentras también a través de iHeartRadio y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas aquellas personas que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, pues inicio deseándole un feliz año y dándole la bienvenida en estos micrófonos a Sofía López del Águila. ¿Qué tal, Sofi? Buenos días.
Muy buenos días, Enrique, amigos del auditorio. Es un gusto saludarte y saludarlos en este segundo sábado de enero, ya listos para arrancar el año, llenos de temas interesantes y de noticias que vamos a compartir con ustedes. Y como todos los sábados, hoy tenemos el honor de escuchar una interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Federico Gutiérrez Scott, presidente ejecutivo de E1 Technology, donde lidera una misión enfocada en transformar la educación en México.
Muy bien, pues Sofi, amigos, vamos a iniciar con todo el ánimo este año y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bien, pues en el corazón de Hollywood, donde el brillo de las estrellas nunca se apaga, se celebró una de las noches más esperadas el domingo 5 de enero. El 82 o la 82 edición de los premios The Golden Globes. Y para entender la importancia de los Globos de Oro, debemos retomar y recordar bien aquel 1944, en donde un grupo de periodistas internacionales que cubrían pues la fuente de espectáculos y lo que entonces se hacía en Hollywood, decidió crear estos premios para reconocer lo más importante del cine.
Inicialmente era un evento mucho más modesto, pero con el tiempo crecieron hasta convertirse en una de las noches más glamurosas y esperadas de la industria del entretenimiento. Y a diferencia de los premios Oscar, que son votados por miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, estos premios, los Globos de Oro, son otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, un grupo de aproximadamente 105 periodistas de todo el mundo.
Así es, Sofi, amigos. Bueno, pues esto le da un carácter único y global con una visión muy internacional sobre lo que merece ser reconocido en el cine y también en la televisión. Además, estos Golden Globes tienen la peculiaridad de dividir categorías entre drama y musical o comedia, permitiendo así, pues, un rango más amplio de que producciones que destaquen.
Así es, Enrique, y es que en los últimos años los Globos de Oro también han enfrentado algunos desafíos, donde las críticas por la falta de diversidad entre sus miembros y hasta cambios en sus procesos de votación, pues han sido estos desafíos, ¿no? Sin embargo, este año la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio un paso hacia adelante hacia la inclusión, con nuevos miembros y una representación mucho más equilibrada.
La 82ª edición de los Globos de Oro se llevó a cabo en el icónico Beverly Hilton de Los Ángeles, California, reuniendo a las estrellas más brillantes de la industria. El ambiente estuvo lleno de energía, de glamour y muchísima emoción, marcando un regreso triunfal a una ceremonia, pues, completamente presencial.
Y entre los asistentes destacaron nombres como Margot Robbie, Timothée Chalamet, y en la alfombra roja también vimos otros veteranos como nuestra querida Meryl Streep y jóvenes promesas como Jenna Ortega.
La película de Emilia Pérez, un musical audaz y rompedor, fue, pues, la gran ganadora de la noche, llevándose 4 estatuillas y siendo elegida como la mejor película de género musical o comedia.
En la categoría de drama, The Brutalist se alzó como favorita, obteniendo 3 premios importantes: mejor película de drama, mejor director para Brady Corbett y mejor actor para Adrien Brody. La película, ambientada en la posguerra, resonó por su poderosa narrativa y estética visual.
En televisión, series como Shogun y Hacks destacaron y así demostraron que la era dorada de las series, pues, sigue en pleno apogeo. Además, Baby Reindeer, una de las series que aborda temas de salud mental, se llevó los aplausos por su sensibilidad y profundidad.
Así es. Y la ceremonia generó una ola de comentarios en redes sociales y medios especializados. Los discursos de aceptación fueron especialmente destacados, como el de Demi Moore, quien conmocionó al público al hablar sobre el poder del amor propio y la importancia de confiar en uno mismo.
Estos Golden Globes del 2025 no solo celebran lo mejor del cine y la televisión, sino que también marcaron un hito en la evolución de estos premios, adaptándose a una industria en constante cambio, con momentos de celebración, de reflexión, de emoción y, pues, muchísimo glamour. La ceremonia nos recordó por qué seguimos amando las historias que nos conectan como humanidad. Bien, pues la televisión abierta sigue siendo el medio más fuerte en México. Pese al auge de las plataformas digitales, la televisión abierta sigue dominando el panorama mediático en México. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del 2024, el Instituto Federal de Telecomunicaciones compartió que el 91% de los hogares mexicanos cuentan con al menos un televisor. El 74% de los hogares mexicanos consume regularmente televisión abierta.
Así es, y entre estos contenidos, los más vistos destacan los noticieros, programas de entretenimiento y películas, reflejando así el arraigo cultural de este medio. Los televisores inteligentes también están ganando terreno, permitiendo a las familias acceder a servicios de streaming, pero la televisión tradicional sigue siendo un elemento central en el hogar mexicano. Y este liderazgo se debe en parte a la accesibilidad en la televisión abierta, especialmente en regiones rurales donde el acceso al internet es limitado. Además, las grandes cadenas como Televisa y TV Azteca han sabido adaptar sus contenidos a los cambios en los hábitos de consumo, integrando estrategias digitales para complementar sus emisiones como eran tradicionales.
Así es, pues, aunque el panorama mediático sigue evolucionando, la televisión demuestra su capacidad de adaptación y su relevancia en la vida cotidiana para millones de mexicanos. Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y vamos a dar paso ahora a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, pues, bienvenido el 2025, bienvenido tu mensaje.
Hola Enrique, amigos del auditorio, un saludo afectuoso a todos nuestros radioescuchas. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad en la era digital. Imaginemos a Carla, una joven emprendedora que utiliza las redes sociales para promover su pequeño negocio de artesanías. Un día, Carla nota que algunas publicaciones con información falsa se están difundiendo ampliamente en la plataforma que ella suele utilizar. Preocupada por el impacto que esto puede tener en su comunidad y en su negocio, decide investigar cómo la plataforma maneja la verificación de hechos y la moderación de contenido. Para su sorpresa, descubre que la empresa ha decidido eliminar su programa de verificación de hechos en Estados Unidos, delegando la responsabilidad de identificar información errónea a los propios usuarios a través de un sistema comunitario. Carla se pregunta, ¿cómo afectará esto la calidad de la información que circula en la plataforma? ¿Qué implicaciones tiene esto para mi negocio y para la sociedad en general? Bueno, pues esta historia ficticia refleja una situación real que está ocurriendo en una de las principales plataformas sociales. A continuación les voy a presentar los puntos más destacados de esta situación. Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha decidido poner fin a su programa de verificación de hechos en Estados Unidos. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha restado importancia a las preocupaciones sobre las posibles pérdidas de usuarios debido a esta decisión, calificando dichas preocupaciones como señalización de virtud. La empresa planea no reemplazar la verificación de hechos realizada por terceros con un sistema de notas comunitarias, algo similar a lo que utiliza la plataforma X, antes conocida como Twitter. Este sistema va a permitir a los usuarios añadir contexto y correcciones a las publicaciones, confiando en la comunidad para moderar el contenido. Zuckerberg confía en que este cambio va a mejorar la experiencia del usuario y va a atraer a nuevos miembros a la plataforma de Meta. La decisión ha generado un debate sobre la eficacia de la moderación comunitaria en comparación con la verificación profesional de hechos. Algunos expertos incluso llegan a temer que la eliminación de la verificación de hechos pueda conducir a una mayor difusión de desinformación. Otros argumentan que va a empeorar a la comunidad, pues puede fomentar un entorno más democrático y participativo. Meta ha enfrentado críticas en el pasado por su manejo de la desinformación y el contenido dañino en la plataforma. La empresa ha invertido significativamente en la inteligencia artificial para detectar y eliminar contenido inapropiado. Sin embargo, la inteligencia artificial, como sabemos, no es infalible y puede pasar por alto o eliminar incorrectamente contenido. El sistema de notas comunitarias busca complementar las herramientas automatizadas con la intervención humana. La transición a este nuevo modelo plantea preguntas sobre la capacitación y el compromiso de los usuarios en la moderación de contenidos. También surgen algunas dudas sobre cómo se va a manejar los conflictos y las discrepancias en la comunidad. Este cambio sin duda va a reflejar una tendencia más amplia en la plataforma digital hacia la descentralización de la moderación de contenidos. Desde una perspectiva ética, es fundamental considerar cómo estas decisiones afectan la calidad de la información y el bienestar de la comunidad en general. La ética de la comunicación digital nos recuerda la importancia de la veracidad, la transparencia y la responsabilidad compartida en la difusión de información. Al delegar la moderación a la comunidad, se promueve la participación activa, pero también se corre el riesgo de sobrecargar a los usuarios y de generar inconsistencias en la aplicación de normas. Es esencial que la plataforma tecnológica mantenga un equilibrio entre la innovación y la protección de la integridad informativa, asegurando que la tecnología sirva al bienestar humano sin desplazar la responsabilidad ética que recae en quienes la gestionan. Amigos, Enrique, los invito a reflexionar sobre cómo vamos a estar interactuando con la información en línea y la responsabilidad que todos compartimos en la construcción de un entorno digital más seguro y veraz. Pueden seguirme, como ya lo saben, en las redes sociodigitales, donde me van a encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo, para continuar esta y muchas otras conversaciones sobre el tema de la tecnología. Hasta la próxima, Enrique.
Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, hasta aquí nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Y a continuación haremos una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar estaré en entrevista con Enrique Bustamante, Federico Gutiérrez Scott, presidente ejecutivo de E1 Technology. donde lidera una misión enfocada en transformar la educación en México. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas desde tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Federico Gutiérrez Scott. Él es presidente ejecutivo de IWAN. Él es líder en desarrollo y gestión de empresas tecnológicas con más de 25 años de experiencia en diseño de producto, tecnología y liderazgo. Él comenzó su carrera como director de diseño de Wired Magazine, donde integró el diseño con la tecnología y el storytelling. Posteriormente, como director creativo en NBC Universal, Mundo 2, desarrolló productos digitales pioneros para la juventud latina en Estados Unidos. Durante 7 años fue consultor de CYP Partners en Nueva York, colaborando con marcas como Nike, como AT&T y Citi. Su principal rol fue como director creativo para la cuenta global de IBM o IBM, trabajando de cerca con el CEO y el CMO en Estados Unidos y en Japón para desarrollar plataformas digitales innovadoras. En el 2017 regresó a México para liderar la oficina de diseño de producto y experiencias de McKinsey & Company, donde encabezó proyectos en diversas industrias, incluyendo seguros, e-commerce, retail, minería, químicos, entre muchos otros, para México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es el CEO y el CPO de IWAN Technology, donde lidera una misión enfocada en transformar la educación en México, y bajo su dirección, la empresa impacta a más de 10.000 niños diariamente mediante el uso de inteligencia artificial y el aprendizaje colaborativo en comunidad. ¿Qué tal, Federico? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Enrique. Un placer estar aquí contigo, saludarte.
Oye, pues nos has traído un primer regalo musical para toda la audiencia. Esta voz incomparable de Rosalía y esta canción de Despacha. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Nada, una canción que escuchamos mucho en casa, con mi hija, con mi mujer. Nos gusta mucho, probablemente empezar el día con un ritmo así más movido, ¿no? Y me gusta celebrando el talento hispano, femenino, la energía de Rosalía. Creo que todos y todas sabemos que es incomparable hoy en día, y pues nada, una muy buena manera de empezar esta mañana.
Sin duda, y desde aquí, pues un saludo con mucho respeto para tu familia, que seguramente te están escuchando. Y bueno, Federico, he querido conversar el día de hoy contigo porque identificamos a IWAN como una startup pues única en su tipo en el mercado mexicano, enfocada en el desarrollo de plataformas de aprendizaje, pues que utilicen herramientas tecnológicas innovadoras como la inteligencia artificial, pues para ayudar a las niñas y niños mexicanos. Cuéntanos un poco acerca de la empresa, Federico.
Bueno, IWAN, su misión es justo inspirar, empoderar y apoyar a los niños, familias y maestras de México, Latinoamérica y el mundo en sus recorridos de aprendizaje y desarrollo personal, ¿no? Entonces, con esa misión nos levantamos todas las mañanas, inspirados, inspiradas como equipo, para desarrollar las soluciones y productos que entreguen el beneficio a todas estas familias, ¿no? Entonces, IWAN existe oficialmente hace 3-4 años como startup, ¿no? Pero viene de un legado de más de 20 años de un proyecto sin fines de lucro que estaba enfocado en llevar ayuda educativa a todos los hogares mexicanos a través de la plataforma que en su momento se llamaba Paco el Chato. Paco el Chato ayudó y sigue ayudando, ahora solamente se llama Paco, pero ayudó y sigue ayudando a miles, cientos de miles de familias semanalmente con las tareas, ¿no? Y comenzó ayudando a decenas de miles de usuarios a través de CD-ROMs. Entonces, E1 pues tiene en su ADN la tecnología, las últimas tecnologías en su momento, ¿no? El CD-ROM era la manera más eficiente de llevar los libros de texto a comunidades remotas en México hace 20 años o más. Y hoy en día, pues no podemos evitar o debemos incorporar, mejor dicho, las últimas tecnologías porque es parte de nuestra propuesta y por eso nuestra apuesta el día de hoy es 100% basada en la inteligencia artificial y el potencial de las redes sociales junto con esta para llevar el aprendizaje y el desarrollo personal a todas las comunidades, ¿no?
Ahora que mencionas, Federico, este tema del CD-ROM, me vino a la memoria aquella famosa enciclopedia Encarta que venía en los CD-ROMs. Y, pues, por supuesto, era parte de un ejercicio que Microsoft hizo pues, en el mundo entero y le fue muy bien y ayudó a la educación. Pero hoy vemos también un mercado muy competido y sobre todo en línea sobre proyectos que están utilizando plataformas tecnológicas para ayudar a la educación. Háblanos de algunas de los diferenciadores y me parece muy importante que tú como mexicano pues veas que también hay que tropicalizar algunas cosas dentro de la educación y entender los contextos culturales para poder pues ayudar a nuestra comunidad, independientemente de que esto pueda tener ampliación hacia otras partes del mundo. Federico.
Sí, mira, nuestra propuesta se enfoca en tres ejes, ¿no? Que son el aprendizaje, la creatividad y la comunidad. Entonces, volteamos a ver el panorama de diferentes plataformas y ninguna de esas plataformas que tienen una misión de impacto educativo está apalancando esos tres ejes de la manera en la que nosotros lo vemos. Entonces, algunos se enfocan en aprendizaje digital y en línea, otros se enfocan en un aspecto más social, muy pocos están apalancando la idea de creatividad, ¿no? Pero nosotros, pues dado la historia que tenemos y el equipo que somos, también individualmente cada quien trae su granito de arena en su historia, pues identificamos que la creatividad es esencial para la educación y el aprendizaje en el presente y que las tecnologías nos empoderan para ser más creativos y que también las tecnologías nos facilitan la comunicación y la conexión con otros estudiantes, padres, maestros que tengan necesidades similares y entonces podemos crear una comunidad. De ahí vienen esos tres ejes y nuestro enfoque es crear esta comunidad de aprendizaje y creatividad.
Pues vamos a hablar de este tema que es fundamental, que es muy importante. Y regreso en un momento más con Federico Gutiérrez Scott, CEO de E1, a conversar más a fondo acerca de este tema tan importante. Vamos a hacer una pausa en la entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
De Barcelona para Santo Domingo. La Rosalía.
Thank you.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitiendo desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana el privilegio de conversar con Federico Gutiérrez Scott, él es el CEO de E1. Bueno, Federico, has traído un segundo regalo musical padrísimo, esta canción de Kraftwerk y Computer Love. ¿Por qué te gusta tanto? Cuéntanos.
Bueno, Kraftwerk creo que es importantísimo en la historia de la música, pero también muy importante en la historia de la tecnología, ¿no? El uso de innovador de máquinas para generar música, una gran inspiración en el trabajo que yo he hecho por muchos años y más ahora que estamos ya innovando con nuevas tecnologías, ¿no? Aparte del título, obviamente, y de los coros obvios de amor a las computadoras y de amor por computadoras, pues se me hizo un tema apto para aquí, para darle color a nuestra conversación esta mañana, ¿no?
Buenísimo, y pues a nombre de nuestro auditorio te agradezco este regalo musical. Y pues quiero regresar a esta historia tan interesante que estás creando con un gran liderazgo enfrente de todo un gran equipo de profesionales. Háblanos un poco de cómo arranca E1 y cómo desarrolla esta plataforma de Arti, esta primera red social en México y en América Latina, pues que está enfocada en el aprendizaje, que ayuda pues muchísimo dentro del proceso educativo para todas las personas que tienen el privilegio de utilizarla.
Sí, Arti nace como idea ya hace casi dos años.
Sí.
Después de un par de años de dar evolución al proyecto de Paco y de mejorar la experiencia de usuario, la oferta, sí. y de ver cómo los niños y niñas apalancaban la tecnología en ese momento para ayudas con sus tareas y sus proyectos, identificamos la gran oportunidad que existe y existía en ese momento para incorporar la inteligencia artificial en ese recorrido de aprendizaje y de ayuda en las tareas. Entonces, comenzamos a plasmar una visión de lo que podría ser Arti. En esos mismos meses se hace el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI, se vuelve mucho más tangible la opción de inteligencia artificial generativa, y ahí es cuando hace clic completamente, y como organización y empresa decidimos enfocarnos en este nuevo producto Arti, ¿no? Comienza de una manera muy básica. Nuestra primera versión hoy la volteamos a ver con nostalgia, y nos da gusto que vamos ya mucho más adelante de lo que era. Y así es como inicia nuestro recorrido de crecimiento con Arti. Nosotros tenemos una cultura de desarrollo y creación de producto muy, muy enfocada, y hacemos lanzamientos y novedades cada semana. Si tú consumes el producto de Arti, okay, cambia cada semana, tenemos funcionalidades nuevas y creemos en un ciclo muy ágil, ¿no? Basado en las necesidades de los usuarios. Utilizamos obviamente las metodologías más usadas en desarrollo de producto innovador, donde estamos escuchando las necesidades y preferencias de los usuarios todas las semanas, y estamos viendo nuestros datos. Y por eso hemos pues podido llegar al impacto que tenemos hoy en día de ya más de 10,000 niños y niñas que usan a Arti todos los días, ¿no?
¿En qué rango de edad están esos niños, Federico? ¿En qué rango de edad y en qué nivel escolar?
Sí, nosotros diseñamos Arti para que sea útil para niños y niñas de primaria, secundaria y preparatoria. Okay. Pero nuestro enfoque principal, y nuestros datos lo reflejan de una manera muy clara y nos emociona, puesto que podemos enfocarnos más ahí, es entre las edades de 8 y 14 años. Entonces, niños y niñas de 8 y 14 hoy en día están pasando ahí más de 8 minutos, los que son los usuarios regulares, digamos, pero lo que le llamamos heavy users o usuarios más enfocados pasan 20 minutos al día, ¿no? Queremos poder llegar a influenciar el tiempo que los niños y niñas pasan en redes y en plataformas digitales. Ese hoy en día es, digamos, el problema o la situación a la cual queremos resolver. Hay un promedio de 2 a 3 horas que los niños pasan en línea por las tardes y no necesariamente son los minutos mejor utilizados en su día. Creemos que con ARTI podemos influenciar de manera positiva ese tiempo que pasan en línea, ¿no? Con aprendizaje, creatividad y una comunidad segura y positiva.
Muchas personas que han hecho críticas importantes frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso educativo y de sistemas que como ARTI y otros, pues ayudan a los niños a facilitar el proceso de aprendizaje. Danos tu punto de vista acerca de cómo esto es, pues, un potenciador real del proceso educativo para cualquier niño o niña, Federico.
Sí, como la mayoría de las tecnologías siempre vienen con un tema, con retos, ¿no? Y con a veces alguna visión polémica. Pero también como la mayoría de las tecnologías nos han hecho mejores como humanos, ¿no? Toma tiempo entender cómo es que nos potencializa, pero creo que con la inteligencia artificial ya lo estamos viendo claramente, ¿no? Nos hace más creativos, nos hace pensar de maneras diferentes, nos ayuda y nos hace mucho más eficientes y nos da tiempo y nos genera espacios para poder explorar aún más. Entonces, ARTI y N1 creemos firmemente pues, que simplemente estas tecnologías nos van a hacer mejores y nos están haciendo mejores, ¿no? Y por eso estamos invirtiendo toda nuestra energía en esto y ya estaremos viendo los resultados, ¿no? Hoy en día, la experiencia, y invito obviamente a todos y todas a que nos visiten en arti.social, ahí pueden encontrar la versión más reciente en línea, y que realmente jueguen y se den cuenta pues que las conversaciones con ARTI, las interacciones que vamos generando, no hacen nada más que inspirar y potencializar el pensamiento y la capacidad de los niños, niñas y de los adultos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos por eso y pues estamos en nuestros primeros pasos, ¿no? El panorama es amplio y vamos a seguir explorando todas las posibilidades.
¿Cuáles son las materias más consultadas de ARTI hasta este momento?
Matemáticas es, digamos, casi 50% de las consultas, ¿no? No nos sorprende, ¿no? Es donde la mayoría de los niños y niñas siempre han necesitado más apoyo, pero de la misma manera se cubren el resto de las materias, ¿no? Geografía, historia, biología, las ciencias, y tenemos, más allá de materias, un gran componente de ARTI es la ayuda en temas personales, ¿no? Los niños y niñas se sienten cómodos y cómodas para hacerle preguntas personales de cualquier curiosidad, cualquier tema que probablemente no sea tan fácil abrir en el espacio del hogar o de los maestros o de los mismos amigos, pero con ARTI sí se sienten cómodos y cómodas. Entonces, eso nos da mucho gusto porque justo queremos poder llegar más a influir en los temas emocionales, en los temas sentimentales, sociales, y por ahí va también gran parte del impacto de ARTI hasta ahora.
Me da muchísimo gusto identificar que esta plataforma, que este esfuerzo tecnológico enfocado a la educación, pues además de que se adapta a las necesidades específicas de los estudiantes, también los ayuda a que vayan desarrollando, pues, y superando los desafíos académicos, fomentan la curiosidad y, por supuesto, la palabra que utilizaste en nuestro bloque anterior, la creatividad. Háblanos un poco de esto, Federico.
Creatividad es, como te decía, uno de los tres pilares, pero podría ser el que creemos que tiene más potencial de exploración No es, hoy en día no hay plataformas que estén enfocadas en eso y obviamente como organización, como padres de familia y humanos, pues identificamos lo importante que es la creatividad en el desarrollo humano, en el éxito como humanos en esta vida, ¿no? Y aparte, ¿por qué no? También en todos los aspectos de cultura, diversión, que son importantísimos en esta vida. Entonces, por eso es un gran enfoque y digamos que la inteligencia artificial nos ayuda a potencializar la creatividad, pero también a democratizarla, porque la inteligencia artificial generativa, por definición, es creativa, ¿no? Y en muchas instancias hoy en día alucina, ¿no? Es este tema de no te dice exactamente lo que esperarías que te dijera, y eso de alguna manera es una forma de creatividad, ¿no? Entonces,
Claro,
podemos hasta
claro.
apalancar lo que hoy en día consideramos un error, pero es cómo la tecnología une, ata dos o tres conceptos diferentes y los propone de una manera nueva. Eso es creatividad. Entonces, obviamente no queremos que alucine nuestra tecnología, pero solo como un ejemplo de cómo es que funcionan estos algoritmos para generar nuevos conceptos, nuevas propuestas. Y eso, como ejemplo para los niños y niñas, funciona siempre para que ellos mismos traten de emular esa manera de pensar, ¿no? Y digan, Arti me propuso esto. Qué interesante, qué valioso. Yo puedo pensar de esa misma manera y al mismo tiempo me puedo apoyar en Arti para que me potencialice aún más mis ideas, ¿no? Siempre se trabaja en conjunto, no es solamente la máquina sola. Los niños y niñas nos comparten sus preferencias, le dan los comandos básicos a un Arti y el Arti te responde. Y de ahí empieza una conversación y los niños continúan a interactuar con Arti, ¿no?
Mucho de la educación tradicional que tenía que ver con memoria y que tenía que ver con resultados, pues directos, pues dejaban a un lado esto que finalmente es parte de la naturaleza humana, y me refiero a la curiosidad. Identifico que con ejercicios como este, la curiosidad de los niños aumenta, se desarrolla, se estimula, Federico.
Sí, completamente. Muy ligado a lo que mencionaba antes. La idea de que Arti siempre te va a proponer una respuesta a tus preguntas, pero va a continuar con otra pregunta. Lo hemos diseñado para que no solamente te diga la respuesta o la explicación, sino que siempre te va a proponer un nuevo tema ligado para que continúe la conversación. Y obviamente la curiosidad de los niños ahí se exponencia, ¿no?
Y que pues todo este proceso hoy en día pues se ha convertido en una herramienta tan necesaria que el mundo entero ha identificado que la educación tiene que subirse a esta ola, si la podemos poner como símil, y surfearla de la mejor manera para que nuestros niños lleguen lo más rápido y lo más lejos posible a partir de todo este ejercicio que finalmente la tecnología les permite. Estoy conversando con Federico Gutiérrez Scott, él es el CEO de eOne. Vamos a regresar en un momento más, si me permiten, hacemos una pausa y escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
So don't stop. And under the lights, when everything goes, rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that.
Y aquí estamos en el bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Federico Gutiérrez Scott, CEO de E1. Y bueno, Federico, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, este de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, ese otro tema preferido en familia, para el sábado en la mañana, bailar en casa, una gran recomendación y una gran manera también de ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, pero con eso los queremos dejar también.
Buenísimo, y te lo agradezco a nombre de toda nuestra audiencia. Y bueno, Federico, me gustaría mucho que... Tú eres un hombre que pues inició su trabajo en medios de comunicación, has pasado por revistas, has pasado por televisión, has pasado por medios electrónicos. Tú entiendes muy bien el poder de la comunicación y me gustaría mucho escuchar tu opinión acerca de la vinculación, la importancia entre este acercamiento entre comunicación y educación.
Claro, hoy en día... Como mencionaba anteriormente, son varias las horas que pasan los niños y niñas en promedio mundial en las redes y en plataformas digitales donde equivalen al tiempo que se pasaba anteriormente consumiendo medios de comunicación, ¿no? Claramente son los nuevos medios de comunicación, obviamente, ¿no? Y identificamos pues que aquí hay un espacio muy importante en el que debemos de agregar valor y el valor inmediatamente se define como valor educativo, de aprendizaje, de conocimiento. Y entonces es donde surge una de estas grandes ideas y nos emociona, nos inspira a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso... seguimos apostando en que la educación hoy en día se tiene que abrir a nuevas plataformas y se tiene que convertir en un equivalente de comunicación, ¿no? Ya los medios que solamente comunican de manera pasiva son cosa del pasado. Son los medios interactivos, creativos, sociales, donde se comunican ideas, se comunican conceptos, y estos son los mismos ideas y conceptos que nos educan, que nos forjan y que nos forman como humanos. Entonces esa es, digamos, la gran creencia que tenemos y lo que estamos tratando de construir y que poco a poco vamos a ir generando impacto en esa línea.
Coincidimos totalmente, hay que llevar a los jóvenes, hay que llevar a la educación al mundo de los jóvenes. Y el mundo de los jóvenes está ahí precisamente, en ese espacio de interacción, en ese espacio de comunicación tan frecuente, en el espacio de las redes sociales. Federico, ¿cuáles son los retos para E1 en este 2025?
Retos de E1, poder desarrollar y construir a Arti a la velocidad que soñamos y que debemos, ¿no? El mundo va muy rápido, las tecnologías están evolucionando, hay ya muchísimos jugadores y jugadoras importantes en el campo. Vamos muy bien, pero el reto principal es poder tener el enfoque y la velocidad y los medios para poder construir y entregar las experiencias que ya el mundo necesita, ¿no? A tiempo, forma... y generar el impacto que ya queremos tener mes con mes.
Recuérdanos dónde podemos identificar a Arti y un mensaje final para nuestro auditorio, por favor, Federico.
En México, si tú vas a Google y tipeas Arti, A-R-T-I latina, estamos ahí en primer lugar, pero también estamos en arti.social, esa es nuestra nueva casa. Y ya verán ahí cómo vamos a ir evolucionando en las próximas semanas. Les invito a todas y todos, niños, niñas, adolescentes, estudiantes de todo tipo, jefes de familia, padres, madres, tutores, abuelos, abuelas, tíos que tengan que ver con las educaciones de sus hijos, nietos, sobrinos, y a maestros y maestras también que visiten Arti.social, que jueguen con Arti, que no le tengan miedo, no se vale todo, hay que explorarlo, descubrirle todas sus diferentes posibilidades.
Pues, Federico, muchísimas gracias por este tiempo generoso. Muchísimo éxito para IWAN, para todos los proyectos que están desarrollando. Gracias por iniciar con nosotros, con el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación este 2025. Y te mando desde aquí un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a todo tu auditorio también por escucharnos. Y mejores deseos para ti y para todos y todas.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso, un año extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.